Iniciamos ya la penúltima sesión de este taller, Democracia y Socialismo. Hoy haremos de la segunda parte el capítulo 1 y 2, y la última sesión ya serán los el 3, 4 y 5, que bueno, son 20 páginas, creo que son 20 páginas, es decir, en dos sesiones está liquidado. El capítulo 1 de la tercera parte se llama Los partidos obreros antes de la Primera Guerra Mundial, los inicios del bolchevismo. En este capítulo ideas así que van a ir apareciendo, que vienen ya de atrás, es que las cuatro grandes potencias, los capitalistas, los colonialistas y las monarquías militaristas, conservaron el poder. ¿Vale? La democracia liberal de la Segunda Internacional no se desarrolla excepto en países pequeños, como Suiza y países escandinavos. ¿Vale? Y durante el periodo de la Segunda Internacional, cuando los obreros querían influir en el Estado, lo hacían desde la democracia liberal, con la excepción de Estados Unidos. Eso para que nos hagamos una idea de cómo va desarrollándose la lucha obrera en el siglo XIX finales, ¿no? Veremos como idea principal el aislamiento de la mayoría de la mayoría radical del Partido Socialista, y por tanto es una debilidad. ¿Vale? No hicieron alianzas con los partidos liberales. Desde 1889 hasta 1914 no hubo un intento claro de expulsar del poder a los imperialistas y grupos feudales mediante una alianza obrera y de clases medias. Y bueno, ya luego ya va desarrollando en el capítulo caso por caso las especificidades de Italia, por ejemplo, ¿no? De la lucha que realizaban entre los nacionalistas y los socialistas, el caso francés, el caso alemán, ya va punto por punto, y creo que está muy bien explicado, ¿no? El caso del conflicto entre el canciller Bulom en Alemania y el centro por un aspecto colonial y lo que eso produjo y tal. Bueno, lo vemos, que es muy interesante.
Muy bien, empiezo. Los partidos obreros antes de la Primera Guerra Mundial, los inicios del bolchevismo. Durante el periodo de la Segunda Internacional, desde 1889 hasta 1914, las cuatro grandes potencias, Alemania, Austria-Hungría, Italia y Francia, junto con Suiza, Holanda, Bélgica y los países escandinavos, presentaban rasgos comunes. En todos esos estados, la mayoría de los trabajadores apoyaban a un partido socialista perteneciente a la Segunda Internacional. En Alemania, las elecciones al Reichstag de 1903 trajeron nuevos y mayores éxitos para los socialdemócratas, que consiguieron un tercio de todos los votos. Si bien eran incapaces de llevar a cabo una revolución violenta, los socialdemócratas habían podido intentar al menos obtener reformas constitucionales mediante una coalición con los liberales y el Partido del Centro.
El Partido Centro ya lo veremos más adelante, lo votaban obreros cristianos y campesinos del sur, es decir, lo que hablaba antes, ¿no? De que los obreros se apoyaban en el liberalismo.
La gran mayoría de los votantes de centro eran obreros cristianos, así como campesinos del oeste y del sur de Alemania, que no sentían ninguna simpatía por la clase dirigente prusiana. Además, la burguesía alemana, incluyendo una cantidad considerable de industrialistas e imperialistas, se sentía defraudada por el incompetente gobierno de los burócratas y por la arrogancia y estrechez de miras de la nobleza prusiana. En Alemania existían muchos motivos para la fricción, únicamente porque el Estado feudal nunca se había transformado en uno burgués capitalista. Si los socialdemócratas hubieran abandonado su aislamiento, habrían podido arrastrar con ellos el ala izquierda de los liberales y el sector popular del centro. La consecuencia inmediata habría sido un conflicto constitucional entre la mayoría del Reichstag y el gobierno imperial. Puede imaginarse las consecuencias de tal conflicto. Al margen de la debilidad de los supuestos partidos burgueses de Alemania, lo que imposibilitó una coalición de esta clase fue principalmente el deseo de aislamiento de la mayoría radical del Partido Socialista. Salvo por unos cuantos acuerdos electorales que no tuvieron consecuencias políticas más amplias, no hubo cooperación entre los socialistas y la oposición burguesa en Alemania hasta el 14. Solo en Baden, los socialistas demócratas se unieron con los liberales para formar una mayoría activa en la Dieta. A pesar de esto, el ejemplo de Baden no tuvo influencia más allá de sus fronteras. La iniciativa política siguió en manos del gobierno imperial. En 1906 surgió un conflicto entre el canciller Reich Bülow y el centro. A raíz de este conflicto, Bülow formó el bloque conservador liberal.
Que duraría 3 años.
Todos los grupos liberales siguieron las consignas de Bülow con la esperanza de que el gobierno hiciera concesiones a la burguesía y mitigara la primacía excesiva de la nobleza prusiana. No solo apoyaron al gobierno los liberales nacionales, sino todos los grupos independientes, cuya resistencia al imperialismo se había debilitado cada vez más desde la muerte de Eugen Richter. De forma sintomática, el conflicto entre Bülow y el centro se basaba de hecho en una cuestión de política colonial. Una insurrección tribal en el suroeste de África, bajo control alemán, requería más fondos de los que el centro y los socialdemócratas estaban dispuestos a proporcionar. Bülow disolvió el Reichstag. En las nuevas elecciones de 1907, el bloque conservador liberal se enfrentó al centro y a los socialdemócratas. La discusión sobre el suroeste de África no era realmente una cuestión vital para el pueblo alemán. Aún así, el gobierno y los imperialistas que se habían aliado a él lograron organizar un gran movimiento nacional popular para la defensa de la posición de Alemania a nivel mundial. En las elecciones, los partidos de gobierno ganaron tantos votos que los socialdemócratas perdieron la mitad de sus escaños en el Reichstag. Así, un conflicto colonial insignificante bastó para derrotar electoralmente al partido socialista más fuerte del mundo. Así de débil era el poder de atracción de las ideas pacíficas y antiimperialistas en cuanto surgía una cuestión que, en mayor o menor medida, trascendía las preocupaciones de la vida cotidiana. De inmediato, todos los liberales se pusieron de parte del gobierno. Millones de votantes indiferentes apoyaron la causa nacional y los socialdemócratas perdieron varios de sus baluartes más seguros.
Esto es importante, ¿no? Uh-huh. Lo que viene ahora, ¿no?
Si todo eso había sucedido por Sudáfrica, ¿qué ocurriría en Alemania, Francia o Italia cuando la amenaza de una guerra europea se materializara y pusiera en juego la existencia de la nación? Sin duda, los grupos alemanes en el poder no sabían cómo aprovecharse de la situación favorable de 1907. El emperador y la nobleza prusiana desvirtuaban su autoridad con nuevos errores. En 1908, en el Daily Telegraph, apareció una famosa entrevista con Guillermo II. El resultado fue una tormenta de indignación contra el emperador por parte de toda la nación alemana, que perjudicó seriamente el prestigio de la monarquía.
El Guillermo lo que hizo fue venir a decir que el pueblo alemán odiaba a Inglaterra, ¿no? Y eso pues suscitó un desprestigio y bueno, no ayudaba mucho, ¿no?
En 1909 la nobleza prusiana rompió el bloque conservador liberal porque los Junker se negaban a hacer la más leve concesión a la burguesía. La burguesía alemana, incluyendo a los empresarios y a los imperialistas, sufrió una profunda decepción. Las siguientes elecciones al Reichstag, en 1912, volvieron a otorgar una gran victoria para los socialdemócratas, que ganaron 110 escaños de un total de 397. En 1913, un conflicto local entre las autoridades militares y la población civil en la ciudad de Sabern, en Alsacia, llevó a debates acalorados entre el Reichstag y a la agitación de la nación. Casi toda la nación protestó de forma unánime contra los métodos de la nobleza prusiana y los oficiales. En el momento del estallido de la Guerra Mundial, Alemania guardaba una apariencia externa de orden, pero la autoridad moral del gobierno estaba seriamente dañada por la inmensa mayoría de la nación. Se mostraba crítica ante el sistema imperante. Aún así, la socialdemocracia fue incapaz de guiar a las masas y derrocar el gobierno feudal por las causas anteriormente señaladas.
Ahora lo que debemos es un análisis del sufragio universal, de la utilidad que le daban ya las grandes potencias, visto que ya no era un elemento que garantizase una revolución o que fuese un elemento de por sí mismo necesario para una revolución, no tenía por qué. De hecho, lo utilizaron contra los húngaros. Aquí se explicará todo eso un poco.
La consigna del sufragio universal desempeña un papel muy insólito en la monarquía de los Habsburgo antes de 1914. Como consecuencia de las experiencias en otros países, nadie creía ya en la utilidad revolucionaria del sufragio universal. Por ese motivo, el Imperio de los Habsburgo empleó la consigna del sufragio universal para sus propios fines. Cada vez que el emperador Francisco José discutía con la oligarquía húngara, el partido de la corte amenazaba a la nobleza magiar con la introducción del sufragio universal. Normalmente esto bastaba para que los políticos húngaros cedieran. Así, la introducción del sufragio universal en Hungría resultó superflua hasta 1914. En cambio, en la mitad austríaca del imperio, el sufragio universal se aprobó en 1906. Aún así, su aprobación no llevó a la democratización de las condiciones en Austria. Los burócratas austríacos en el poder esperaban que con el sufragio universal los partidos nacionalistas burgueses perdieran una parte de los escaños frente a los socialdemócratas. A las antiguas discusiones nacionales en el Parlamento se le añadían así intensas pugnas sociales. En consecuencia, el Parlamento se dividiría en unas cuantas facciones enfrentadas, permitiendo a los burócratas manejar las cosas a su manera. El resultado fue exactamente el que esperaban los burócratas. Desde 1906 hasta 1914, el Parlamento austriaco fue incapaz de actuar y el gobierno actuó de forma dictatorial. Si un Estado no es capaz de vivir a causa de contradicciones internas, el sufragio universal no puede salvarlo. Si el partido de la Corte de Viena también quería aprobar el sufragio universal en Hungría, era solo porque esperaba destruir el Parlamento de Budapest. Hasta entonces, Hungría siempre había tenido una mayoría estable en el Parlamento, compuesta por representantes de los terratenientes y la burguesía poseedora. El sufragio universal habría alterado esa mayoría y la habría reemplazado por una mezcla de eslavos, rumanos y grupos de representación de los trabajadores y la pequeña burguesía. El gobierno de Viena podría haber hecho lo que hubiera querido con un parlamento heterogéneo de esta clase. Por lo visto, nadie tuvo en cuenta la posibilidad de que un país como Hungría, un parlamento basado en el sufragio universal, pudiera ser también el primer paso hacia una revolución social. 7 años después de su aprobación en Austria, Italia también estableció el sufragio universal.
En el caso de Bélgica y Holanda, en cambio sí que les daba miedo el sufragio universal, porque ahí sí que tenían miedo como de que su poder sí que se tambalease.
Italia. En ambos países las consecuencias prácticas fueron muy escasas. Tras la fundación del Reino de Italia, solo la clase alta adinerada había tenido derecho a voto. En 1881 se había llevado a cabo una reforma electoral parcial, gracias a la cual los primeros diputados socialistas aparecieron en el Parlamento de Roma. Poco antes de la Guerra Mundial, Giolitti aprobó el sufragio universal. En 1913, los resultados electorales de las circunscripciones industriales y urbanas favorecieron a los socialistas. En su conjunto, no obstante, el Parlamento permaneció inalterado, puesto que los terratenientes, los oficiales y otros poderes locales todavía controlaban las elecciones en los atrasados distritos rurales. Antes de 1914, dos movimientos encarnaban la oposición al sistema. Los socialistas buscaban mejorar las condiciones de los trabajadores urbanos y rurales. Protestaban contra la violencia de la clase dirigente y la propagación de la corrupción. La actitud de protesta le ganó al Partido Socialista un prestigio notable y un número considerable de partidarios, incluso entre las clases cultas. Sin embargo, durante la década previa al estallido de la Guerra Mundial, la mayoría de los estudiantes apoyaron el irredentismo, el movimiento nacionalista que había recorrido poco a poco el camino desde Mazzini al imperialismo moderno. Los movimientos proletario y nacionalista se acostumbraron gradualmente a los métodos extraparlamentarios. Aunque el Partido Socialista Oficial prefería la vía de la legalidad, la miseria de las masas urbanas y rurales los forzaba constantemente a declararse en huelga y a protagonizar revueltas locales. En cambio, el recuerdo del Cuerpo Voluntario Nacional de Garibaldi siguió vivo en las juventudes irredentistas. La red de asociaciones patrióticas en toda Italia las dotó de una base organizativa y, de hecho, todas las universidades e institutos de Italia eran núcleos de activismo nacionalista. Después de cada ultraje real o imaginado sufrido por los hermanos de la Italia irredenta, más allá de la frontera austríaca, se organizaban clamorosas manifestaciones delante de los consulados del país aliado en las ciudades italianas. Los obreros en huelga y los manifestantes nacionalistas se alternaban para perturbar la paz de los burócratas en el poder. Los socialistas italianos eran conscientes de las necesidades económicas de las masas, pero no tenían un programa nacional preparado, puesto que deseaban la paz con Austria y se oponían a las empresas coloniales. En cambio, el irredentismo, que unió gradualmente a los capitalistas modernos y a los estudiantes que querían acción, no tenía remedio para las necesidades sociales de la nación, pero poseía un feroz programa nacionalista. El grupo italiano en el poder se llamaba a sí mismo liberal e incluso democrático, porque Italia tenía una forma parlamentaria de gobierno y desde 1913 gozaba incluso de sufragio universal, libertad de prensa y libertad de asociación. En realidad, la mayoría del pueblo italiano todavía vivía en las condiciones del medievo. En 1913, tras uno de los frecuentes tiroteos en el sur de Italia, Mussolini, que por entonces era un líder socialista de izquierdas, escribió en su periódico Avanti: ¿cómo es posible que ancianos indefensos y mujeres embarazadas sean acribillados, incluso hoy en Italia, un país que vemos como el gran maestro de la civilización? ¿Y cómo es posible que el gobierno, incluso si no le quedan millones para cumplir ese propósito, no envíe a la gente de Rocca Gorga, que pide proyectos de canalización, médicos, agua y luz, nada más que carabineros que ahogan en sangre la sagrada protesta de la gente? Entre comillas, ya hemos dicho que deben crearse condiciones de vida más tolerables para la Italia rural, a fin de reducir las causas que una y otra vez llevan a lo que en Italia ya llamamos excesos clásicos y que conducen al sufrimiento de gente desarmada que no tiene ninguna intención de alzarse contra el gobierno, sino que solo reclama lo que durante más de un siglo ha sido la posesión común a todas las naciones civilizadas. Margherita Sarfatti, biógrafa de Mussolini y, como él, exsocialista, describe la situación del sur de Italia en esta época. Entre comillas, durante los años comentados anteriormente, en los mercados del sur de Italia habían ocurrido repetidas veces incidentes vergonzantes pero típicos. En esta zona todavía se libraba una batalla contra los salarios paupérrimos y el nivel de vida casi bestial. La clase dirigente del sur, influida por los españoles, no se defendía por medios económicos, sino que apelaba al papá Estado y utilizaba a los carabineros y soldados del país para protegerse. Era una situación medieval, la estupidez y la arrogancia por un lado, y en el otro la estupidez y el resentimiento fanático del pueblo, que se enfrentaba desesperadamente a los soldados. Una vez que en medio del bullicio sonaba un tiro, la plaza se teñía rápidamente de sangre.
Ahora viene Bélgica.
Aunque la clase dirigente de países como Italia podía aprobar el sufragio universal sin poner por ello en peligro su posición dominante, la situación era muy distinta en un país industrial altamente civilizado como Bélgica. La burguesía adinerada de Bélgica temía que la introducción de un derecho a voto general e igualitario llevara automáticamente a la transferencia legal del poder político a los obreros socialistas. Hasta el 14, huelgas generales, hasta el 14, aunque crecía constantemente en número y fuerza y a pesar de varias huelgas generales, el Partido Socialista Belga trató en vano de obligar a la concesión del derecho a voto igualitario. Después de 1893, Bélgica tuvo un sistema de voto plural que garantizaba una mayoría parlamentaria por la clase adinerada. En consecuencia, el Partido Católico Conservador permaneció en el poder. Hasta la Segunda Guerra Mundial, la clase dirigente en Holanda también se negó a dar a los trabajadores el derecho a voto. Desde 1889 hasta 1914, en ninguno de los países mencionados anteriormente se hizo un solo intento firme de expulsar del poder a los imperialistas y a los grupos feudales o semifeudales mediante una alianza entre los trabajadores y las clases medias. En Francia, en cambio, a raíz del caso Dreyfus, el bloque de izquierdas llevó a cabo un experimento de esta clase. Los obreros socialistas y los campesinos y pequeños burgueses radicales se unieron para consolidar al menos la democracia burguesa. Durante los primeros años del siglo XX, permaneció por un momento, pareció por un momento que la democracia burguesa triunfaría en Francia e incluso abriría el camino a la socialdemocracia. La ofensiva de la izquierda se derrumbó por completo. Sin embargo, las condiciones políticas de Francia regresaron al equilibrio precario que ya había caracterizado a la Tercera República desde el 89. Durante el periodo desde el 89 hasta 1914, la democracia liberal, tal y como la representaba la Segunda Internacional, solo había logrado éxitos en términos muy concretos. En las cuatro grandes potencias, los capitalistas, los políticos coloniales y los monárquicos militaristas conservaron el poder, y en Bélgica y Holanda, países con una gran concentración de capital e importantes posesiones coloniales, la democracia tampoco hizo ningún avance. El caso Dreyfus, ¿sabéis? Hay una película que está bien.
Sí, acusan al militar de ser judío, un capitán de ser judío, lo utilizan los nacionalistas como chivo expiatorio, básicamente, para medrar, que creo recordar. Hay también, aparte del caso Dreyfus, una serie, 1905, creo que es. Y está muy bien porque salen esas luchas entre el poder burgués que se desarrolla en la Francia de principios de siglo y las luchas intestinas, ¿no? Y el caso Dreyfus es un chivo expiatorio.
Sí, eso tuvo consecuencias después para el nacionalismo sionista, ¿no? Con el, ¿cómo se llama? El creador a finales del 19 del nacionalismo sionista, no me acuerdo.
Ben Gurión, no, ese fue
no, el, bueno, más tarde. Pero a partir de ahí, de alguna manera, surgió esa necesidad de un estado colonial, bueno, de un estado, vaya, un estado colonial
en Palestina.
En Palestina. Creo que acabó de comandante, entró a la cárcel, lo sacaron, luego le volvieron a enjuiciar por menos años y luego volvió a salir y ya le acabó de comandante. Y no me acuerdo a la edad que murió, pero bueno, eso.
¿Qué, lo estás mirando?
Sí, se me ha olvidado el nombre de tal. Es... se llamaba este hombre.
Theodor Herzl.
Este. Más cosas, pero bueno, es
padre del sionismo moderno, un periodista austríaco. Reconocimiento internacional del Estado judío independiente en tierra de Israel. Sí. Vale, ¿seguimos?
Vale.
En Suiza, en cambio, la democracia liberal mantuvo su posición, mientras que avanzó victoriosamente en Escandinavia. Todo ello significaba que la democracia liberal era incapaz de derrotar el imperialismo en todas partes. Encontraba un terreno fértil solo en países pequeños que no lidiaban con la política de dominio y para los que los problemas nacionales no existían. Tampoco Suiza tenía colonias ni deseos de conquista. Estaba compuesta por grupos franceses, alemanes e italianos que se habían separado conscientemente de sus respectivas naciones. Así no podía existir en Suiza una cuestión de nacionalidades, o más bien, la aparición de un problema nacional habría conllevado la destrucción de Suiza. Si los patriotas suizos querían proteger su patria, tenían que mantener alejado el nacionalismo alemán y el francés. El deseo de neutralidad dominó por completo la política exterior suiza. La milicia suiza se entrenaba solamente para proteger el territorio de la invasión de potencias beligerantes. Así, de 1914, tanto Suiza como Noruega y Dinamarca estaban completamente separadas de los grupos políticos rivales en Europa. No había nada en esos países que guardara la más remota similitud con las políticas imperialistas de las grandes potencias. Por ese motivo, las circunstancias favorecieron el desarrollo de la democracia liberal. Inglaterra difiere de los países analizados anteriormente en el hecho de que hasta 1914 la inmensa mayoría de los obreros industriales guardaba lealtad a los partidos burgueses. De ese modo, la Segunda Internacional tuvo una influencia insignificante en los asuntos internos de Inglaterra. No obstante, como en el continente europeo, hasta el 14, la clase trabajadora de Inglaterra se limitaba a los métodos de la democracia liberal cuando quería luchar contra el imperialismo. Aproximadamente después de 1900, se puso de manifiesto que los trabajadores habían perdido la confianza en el Partido Conservador en el poder. El partido dirigente desatendía la legislación social y la nueva legislación no reemplazaba lo bastante rápido ciertas sentencias judiciales que paralizaban a los sindicatos. El resentimiento de los trabajadores hacia el gobierno conservador llevó a un nuevo intento de fundar un partido obrero parlamentario independiente en Inglaterra. Las elecciones a la Cámara Baja en 1906 supusieron una grave derrota de los conservadores. Se quedaron con tan solo 167 escaños de 670 en la Cámara Baja. El Partido Laborista ganó 43 escaños, pero los liberales recibieron 377. Además de los anteriores, hubo 83 escaños irlandeses. De lo anterior se deduce claramente que la mayoría de los obreros ingleses no hizo más que regresar a los liberales cuando perdió la fe en los imperialistas. Así, el liberalismo inglés volvió a experimentar una extraña resurrección, contradiciendo todas las circunstancias objetivas. Desde 1906 hasta el 14, la democracia liberal de Inglaterra, bajo la dirección del valeroso y decidido primer ministro Asquith, libró una admirable batalla por la paz, el libre comercio y la libertad contra el partido imperialista y la Cámara Alta. A pesar de ello, durante esos 8 años, la gran tensión política intensificada por huelgas masivas, el Partido Laborista fue incapaz de mantener la posición independiente en la vida pública al lado de los imperialistas y los demócratas liberales. Dentro y fuera de la Cámara Baja, el Partido Obrero no era más que un apéndice menor del Partido Liberal Masivo. Fue la guerra mundial, en su despiadada destrucción de todos los acuerdos insostenibles, la que finalmente asestó un golpe mortal al liberalismo inglés y separó así a los trabajadores británicos de la democracia liberal. Es evidente, pues, que durante el periodo de la Segunda Internacional, cuando la clase obrera en Inglaterra y en el continente al oeste de Rusia quería influir en la política del Estado, empleaba los métodos de la democracia liberal. Sin embargo, la situación era distinta en Estados Unidos y Rusia. En Europa continental e Inglaterra, el fracaso de la Revolución de 1848 y el simultáneo declive de los cartistas destruyeron la tradición del antiguo movimiento democrático que enfrentaba al pueblo con la clase alta. En cambio, en Estados Unidos no se había producido una contrapartida de la revolución fallida del 48. Al contrario, la tendencia popular había triunfado de nuevo en la gran guerra civil de los 60, de forma que la tradición de Jefferson y Lincoln permaneció intacta en los años siguientes. Después del 90, con la desaparición del territorio libre, la presión del capitalismo monopolista en las grandes masas se volvió cada vez más palpable en Estados Unidos. No obstante, la resistencia popular no se manifestó fundando un partido obrero socialista a la manera de Europa continental o fortaleciendo un grupo capitalista liberal como en Inglaterra entre 1908 y el 14. En Estados Unidos, el tipo de socialismo representado por la Segunda Internacional siguió constituyendo un grupo fragmentado e irrelevante. La masa de obreros, granjeros y pequeños hombres de negocios, unidos por un sentimiento de unidad como el pueblo, se oponía a los capitalistas de monopolio. O bien intentaban fundar nuevos partidos sobre la base de la socialdemocracia, o las masas tomaban posesión de uno de los dos grandes partidos históricos. Los populistas de los 90 y el posterior Partido Agrario Laborista pertenecen a la primera categoría. La segunda está representada por el Partido Demócrata, dirigido por Bryan y Wilson, durante un breve periodo, por el Partido Republicano, liderado por Theodore Roosevelt. En el estallido de la Segunda de la Guerra Mundial, la pugna entre el capitalismo de monopolio y la socialdemocracia estaba en su apogeo en Estados Unidos. Theodore Roosevelt, bueno, porque este es Theodore, ¿no? Luego hubo otro Roosevelt, ¿no?
No, es el Roosevelt, ¿no? Es el Roosevelt, el presidente de Estados Unidos, ¿no?
Sí, no, igual hubieron...
Partido Republicano, pero...
Ajá. ¿Sí? Sí.
Durante la generación previa a la Guerra Mundial, el movimiento democrático masivo del pueblo ruso fue tan inquebrantable como en Estados Unidos. Sin embargo, a diferencia de Estados Unidos, las ideas marxistas tuvieron una influencia decisiva en el movimiento. Cuatro tendencias luchaban por el poder en Rusia. En primer lugar estaba el absolutismo feudal, el zar, los grandes terratenientes, los altos cargos, administradores y sacerdotes. En resumen, los usufructuarios del viejo sistema absolutista. En segundo lugar estaban los capitalistas y los imperialistas, que se autodenominaban liberales. Perseguían un orden político más moderno que sustituyera el gobierno burocrático atrasado e incompetente y se esforzaban por obtener las reformas necesarias.
Sería Kerensky, ¿no?
¿Perdón?
Kerensky, ¿no? ¿Sería?
Sí, claro. Luego lo explica más adelante, es decir, cómo eran...
Sí, claro, luego más tarde es Franklin Delano Roosevelt. Es otro, ¿no? No, igual no tiene nada que ver, ¿eh? No, pasa que...
Sí, no sé, eso es...
Bueno, es igual. Perseguían un orden político más moderno que sustituyera al gobierno democrático atrasado e incompetente y se esforzaban por obtener las reformas necesarias. Estaban siempre dispuestos, no obstante, a unirse con el zar y sus oficiales contra la arremetida de las masas trabajadoras. La tercera fuerza era el movimiento supuestamente populista liderado por intelectuales, cuyos objetivos incluían una revolución campesina, la división de los grandes latifundios y una república democrática. Por último, en paralelo al crecimiento de la industria a gran escala, en Rusia también creció gradualmente un partido socialista obrero. Al margen de varias tendencias menores, entre los demócratas socialistas rusos se manifestaron principalmente dos corrientes de pensamiento divergentes. En 1903, la polémica llevó a una división en el partido. Tras ella, la facción minoritaria, o bolchevique, se enfrentó...
Mayoritaria,
se enfrentó al grupo minoritario, los mencheviques. Los mencheviques eran un partido obrero socialista radical, aproximadamente equivalente a los partidos obreros de Europa Occidental durante el mismo periodo. Buscaban organizar a tantos trabajadores rusos como fuera posible en la medida que lo permitiera la persecución de la policía zarista. El partido obrero debía regirse por el autogobierno democrático de los miembros. El Partido Obrero Socialdemócrata debía promover los intereses materiales de los trabajadores y, puesto que la revolución burguesa aún estaba pendiente en Rusia, el partido también debía apoyar esa lucha revolucionaria con todas sus fuerzas. No obstante, según los mencheviques, todos los partidos burgueses podían liderar la revolución burguesa en Rusia. Es el deber de la clase obrera seguir a los revolucionarios capitalistas o pequeños burgueses. En un país agrícola como Rusia, en el que la clase obrera industrial es solo una minoría, los socialdemócratas no pueden marcar el ritmo de desarrollo. Las ideas de los bolcheviques que Lenin ya había desarrollado repetidas veces durante el periodo anterior al 14 en sus libros, artículos y discursos, era muy distinta. Por primera vez desde la muerte de Marx y Engels aparecía un hombre que, estudiando las obras de los maestros y observando simultáneamente y con ojo crítico las condiciones de su propio país, revivía la democracia revolucionaria al estilo del 48. Lenin fue el primer socialdemócrata que comprendió el aislamiento profesional del movimiento obrero y lo combatió como el obstáculo principal de una revolución.
Qué frase, ¿eh?
El aislamiento profesional del movimiento obrero.
Bueno, y lo combatió.
Es la crítica que hacía Marx y Engels en la configuración de la socialdemocracia alemana, pues que no entendían que en lugar de conseguir una unidad del partido y fortalecer el partido, lo que había que hacer era unificar al pueblo, es decir, incluir al campesinado que estaba a expensas del poder feudal de Prusia. Entonces, más no entendía esta manera de hacer política del Partido Socialdemócrata, ¿no? Y por eso el Congreso de Gotha, las críticas de Marx van en esa línea.
La reflexión de Lenin, según la cual el ideal del socialdemócrata debería ser la tribuna del pueblo y no el secretario de sindicato, revelaba en una sola frase la diferencia fundamental entre el marxismo original y la teoría y práctica de la Segunda Internacional. Al mismo tiempo, Lenin prestó toda su atención a las necesidades y preocupaciones cotidianas de los obreros de fábrica y durante toda su vida tuvo en alta estima la actividad práctica de los sindicatos. No va. Lo mismo es cierto de Marx y Engels. Sin embargo, lo que Lenin rechazaba era la limitación profesional pseudo-radical del Partido Obrero y de las organizaciones proletarias en general, que hacían que el socialismo fuera incapaz de llevar a cabo una revolución. Limitación profesional. Bueno, ahora lo explicará, supongo.
Bueno, yo creo que se refiere a bueno, lo explica más adelante. Más adelante ya lo explica.
Lenin estaba de acuerdo con los mencheviques en que la revolución rusa podía ser solo un lanzamiento burgués. Sin embargo, de ello no se derivaba en absoluto que el liderazgo de la revolución burguesa tuviese que corresponder a los partidos capitalistas o pequeños burgueses. Al contrario, era la tarea de los socialdemócratas rusos arrastrar con ellos a los millones de campesinos rusos pobres y oprimidos, así como a los obreros. Su objetivo debía ser derrocar al zar e instaurar una república rusa en forma de dictadura democrática de los trabajadores y campesinos. Una república rusa de esa clase seguiría siendo un estado burgués basado en la propiedad privada burguesa. A pesar de ello, los grandes terratenientes serían expropiados, los campesinos pobres recibirían tierras y los trabajadores lograrían obtener total libertad de actuación, así como todas las conquistas sociales modernas. Rusia estaba al borde de una revolución burguesa, pero los capitalistas y los supuestos liberales, asustados por las grandes masas...
Esto es algo que hemos oído constantemente, ¿no? Es la constante en el siglo XIX, ¿no? Que es, no tanto en 1830, pero sí en el 48, ¿no? Es el miedo de la burguesía a hacer una revolución por si luego el pueblo les rebasa a ellos, ¿no?
No sentirían ningún deseo de completar su propia revolución burguesa, asustados por las grandes masas. Por lo tanto, la coalición de las clases trabajadoras, los obreros y campesinos aliados, tendrían que llevar la revolución burguesa a la victoria contra la voluntad de la burguesía. La propaganda de Lenin vuelve a aparecer por primera vez en Europa una concepción vital de la socialdemocracia como alianza revolucionaria de todo el pueblo trabajador con el fin de derrocar a la clase alta privilegiada. Hasta el 14, Lenin no solo había llevado con orgullo el nombre de socialdemócrata, sino que también había defendido en todo momento la forma tradicional de una república democrática. También para Lenin era evidente que tras la victoria de una república democrática... En todo momento, la forma tradicional de una república democrática.
También para Lenin...
Era evidente que tras la victoria de la revolución, una asamblea nacional panrusa elegida por toda la nación tendría que reunirse para decidir la organización de la república. Los consejos obreros, los soviets, ya habían surgido en la revolución de 1905. Eran asambleas de los delegados de fábrica de los obreros manifestantes en lucha. No obstante, nadie pensaba antes del 14 que un día los soviets ocuparían el lugar de un parlamento ruso, y antes de 1917 Lenin era el último con un proyecto de esa clase. Aún así, Lenin ya manifestaba antes del 14 cierta tendencia antidemocrática en la cuestión de la organización del partido. Según el punto de vista de Lenin, el Partido Obrero Social...
Esto es lo que decías antes, que no se entendía.
Vale,
aquí lo explicaba.
Según el punto de vista de Lenin, el Partido Obrero Socialdemócrata no debía ser un partido para las masas amplias, sino un pequeño grupo de revolucionarios profesionales con la función de dirigir a las masas simpatizantes. Este partido de revolucionarios profesionales debía estar organizado con sumo cuidado y disciplina, y la autoridad estaría en manos de los líderes del partido. Lenin no pensaba en un partido socialista como un movimiento multitudinario gestionado por los trabajadores mismos. Quería un Estado mayor, revolucionario, cuidadosamente seleccionado. Respecto de la cuestión organizativa, la posición de Lenin era totalmente contraria de la del resto de los partidos socialdemócratas de su época. No obstante, es indudable que Marx y Engels habrían actuado de forma similar si hubieran estado destinados a dirigir un movimiento amplio de forma independiente en una revolución.
¿Se ha atrevido, no, decir eso?
No, ¿por qué? ¿Por qué?
Sí, necesito saber lo que hubieran hecho Marx y Engels.
Bueno, quiero decir, hay momentos, es decir, el concepto de dictadura del proletariado es eso, es un concepto también que suena mal. Pero es que claro, la burguesía en el poder te va a ceder el poder, como diciendo, bueno, ahora os toca a vosotros. Es una cosa que tiene su complicación y tiene su violencia. Entonces, hay momentos que tiene que haber de alguna manera una disciplina. Supongo que es el debate también con los anarquistas, ¿no? Es decir, en la época clásica las tácticas de guerra no las lleva el pueblo, eran los militares.
Sí, pero ahí está la diferencia entre liderar y decidir, ¿no? Tú puedes liderar pero claro, quien decide son las masas.
Entonces, bueno, claro, las masas decidirán, claro que sí.
Bueno, las masas, pero no sé si tal cual es que, bueno.
Bueno, es que aquí yo creo que aquí lo sintetiza en cuatro líneas, pero creo que tiene más que ver con una
postura. Habla de un Estado mayor revolucionario.
Exacto, es decir, estamos hablando.
La revolución, la guerra, por decirlo. Claro,
no está hablando de que de lo que pasará después con la Constitución, del lugar de un Estado revolucionario, de una organización de soviets revolucionarios. Pasar solo a un estado de partido, ¿no? Uh-huh. Eso es otra cosa ya, es decir, pero cuando estamos hablando en el ámbito de la revolución, hay que contar con que ahí tiene que haber un cierto liderazgo, entre comillas, en el sentido de que luego eso se tiene que trasladar, obviamente, a los soviets, es decir, pero tiene
yo
que
pero yo desconozco cómo se articuló ese partido en la Unión Soviética, cómo se articuló ese partido profesional de revolucionarios. Pero no sé, la dictadura del proletariado era, pues, tengo a Aníbal a las puertas, elijo un dictador, pero elijo un dictador 6 meses, 1 año. Luego ese dictador tiene que dar, a los aristócratas en este caso, tiene que dar, oye, Dios, las cosas han ido pam, 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 y pues, revalidas o no revalidas, ¿no? Pero tú estás sujeto, el concepto de dictador, ¿no? Que luego se traslada de todo el proletariado, nace de ahí, de esa visión donde,
sí, pero tiene,
donde hay una fiscalización.
Yo entiendo que en el Estado mayor caben más grupos que solo los bolcheviques, ¿no?
Claro, es que luego lo explicará, pero la postura de los bolcheviques era distinta a los mencheviques, ¿vale? Eso por un lado, luego lo explica, pero a lo que voy es que de la misma manera que, no sé si vale para el caso, si la Revolución Francesa, ¿vale? A veces se conoce el terror como una fase despiadada, ¿no? Y de autoritarismo. Pero eso lo ejercía el Comité de la Salud Pública y era porque en el ámbito de la Convención, que era el pueblo el que hacía las leyes, luego esas leyes se tenían que concretar. Entonces, claro, si luego los contrarrevolucionarios empezaban a boicotear el desarrollo de esas leyes que habían apoyado el pueblo, pues claro, tenía que haber un comité de la salud pública que salvaguardase, ¿vale? Y eso era un grupo, digamos, no es aquello de una asamblea. Quiero decir que hay momentos en los que hay que cuadrarse. Entonces, de la misma manera, la Revolución Rusa, Christopher Hill, por ejemplo, tiene un libro que se llama La Revolución Rusa. No dice La Revolución Bolchevique. Y cuando un historiador le pone un título o hace una periodificación, no lo hace al tuntún. No pone 1789 porque yo qué sé, es un salto a la contemporaneidad. Es decir, luego tiene que explicar por qué escoge la fecha de 1789, ¿no? como salto a la contemporaneidad, ¿no? Pues las masas ya van, siempre van a estar siempre presentes en la política, ya no va a haber nunca más un ninguneo de las masas, ¿vale? Otra cosa es que en el ámbito del capitalismo, a nivel cultural, el capitalismo se las haya hecho suyas, ¿no? Luego Lukács habla de la vida cotidiana, del consumo de masas, etcétera, ¿no? Pero lo que voy es que las masas ya van a contar hasta para el fascismo, hasta para constituir un fascismo. Entonces, quiero decir eso, que si Christopher Hill le pone la revolución rusa, no es, significa que no, la revolución no la hicieron los bolcheviques, la hicieron los rusos. ¿Y los rusos quiénes eran? Campesinos, mayoritariamente campesinos, ¿vale? Es decir, que el pueblo ruso, los campesinos, querían una revolución. Luego, en la organización de esa revolución, en la guerra civil, pues claro, Lenin quería un núcleo duro de profesionales, que no se desviaran un ápice de por dónde tenían que ir los tiros. Pero si el pueblo no estaba en eso, no había nada que hacer. De hecho, Lenin es en la fase... En la fase, digamos, previa a la revolución, es decir, cuando estaba en el exilio, escribía creo que 10 cartas diarias a Rusia para saber cómo estaba el campesinado. Aquí lo dicen en cuatro líneas, creo yo, esa yo es mi opinión.
Yo lo que no estoy de acuerdo, me rechina que Rosenberg, él desde luego conoce más que cualquiera de nosotros, ¿no? Pero que diga que Marx y Engels harían...
Hubieran hecho lo
mismo. Sí, es lo que
bueno,
a mí
me... Sí, pero...
Es lo que a mí que me... Que no, bueno, no discuto yo, en realidad... No discuto que Lenin tomara las decisiones que tomara pues para tirar adelante el proyecto.
Porque Marx hacía lo mismo.
Lo que he visto antes es que más o menos...
Sí.
También con... ¿no? Con la internacional y con
todo, ¿no? Y que más
querían buscar grupos de presión,
la política de alianzas, apoyo. Es decir, tú podías contar con los liberales, pero luego a los liberales, si era necesario, cuando llegase el momento, si es que se hubieran hecho las cosas como pensaban ellos, ¿vale? Pues se les daba la patada a los liberales. Si desde la socialdemocracia se hubiera buscado la unidad del pueblo campesino en contra del gobierno prusiano, ¿vale? Pues luego a los liberales, en el momento que toque, se les echa la patada, como pasa en Rusia. En Rusia lo veremos más adelante. Lo que viene a decir Lenin, bueno, sí, ya hemos llegado. Ahora los mencheviques dicen que no, que es la burguesía liberal la que tiene que llevar a cabo la revolución burguesa que no se ha hecho en Rusia. Pero claro, Lenin dice: no. Los liberales vienen con nosotros. Pero la revolución burguesa la dirige el pueblo. ¿Por qué? Porque está en condiciones de llevarla a cabo, ¿vale? No es el caso de 1870 en Prusia, cuando Marx no está de acuerdo en el momento de hacer esa revolución en París. ¿Por qué? Pues porque no se dan las condiciones. Estaba el ejército prusiano rodeando París, entonces no eso no iba a ir. Pero en este caso, de hecho, también piensa Lenin que justo en ese periodo revolucionario cuenta con que se crea la Tercera Internacional precisamente para desarrollar un movimiento comunista internacional. Es un momento complejo.
A mí me da que con todo el aprecio que le tenemos a Rosenberg, cuando tú haces ese uso presentista de la historia, lo que haces es arrimar el asco a tu sardina. Me da a mí, me da.
Bueno, claro, pero, a la sardina de la revolución.
Pero bueno, a una tesis en este caso, ¿no?
Claro, pero pero tú tienes que contar que aquí habían otros que iban por otra línea. Es decir, ahí hay una lucha política que implica muertos. Es decir, no es un momento para
no
es un momento para decir, venga, no es, es quiero decir, no sé, nosotros, salvando las enormes distancias, en nuestras movidas que hemos hecho en bomberos, lo hemos visto, hay que contar con el respaldo de la mayoría, ¿vale? Pero luego la plasmación de proyectos, pues hay que hacerlos en asamblea, en pequeñas comisiones, que luego los tiene que respaldar, como siempre, la asamblea. Pero claro, tiene que haber, hay momentos en los que hay que arremangarse y
sí, no digo
creo
que,
yo, ¿eh? No,
no digo que no, alguien que con más conocimiento de,
sí, bueno, esto podemos, cuando, podemos
si sí, mire Joaquín nos podrá
exacto,
dar,
puede ser un debate súper interesante, de, mi opinión
de si, claro. De que si, de si yo estoy diciendo una tontería o
No estás diciendo.
No, me refiero a que por desgracia, pero por desgracia, es una impresión que yo tengo, pero que sí. Pero alguien con más conocimiento de realmente cómo se articuló aquello con la visión, pues nos podría dar luz, ¿no? Porque yo creo que es un debate muy interesante porque nos lo traslada al presente, ¿no? Cómo organizarnos. Es el cómo organizarnos. Ahí lo tenemos, organizando de determinada manera, ¿no? Y es igual que como no parece que en la revolución no tienes que hacer el sota caballo rey, ¿no? Cuando José Luis Martín Ramos, cuando explica que el tema de las de los estados-nación en la Unión Soviética se hizo de una forma pragmática, pues hostia, es muy, ¿no? Rompe los debates ideológicos, ¿no? A día de hoy. No, se hizo por una cuestión pragmática, ¿no? Uh-huh. Porque las cosas tengan que ser así. Pueden ser al contrario. No,
claro, sí. Entonces, pues yo creo que es lo que viene a decir Rosenberg, ¿no? Que...
Claro, pues es, ahí está, claro. Lenin estaba luchando contra las tesis de la socialdemocracia. Lenin estaba hasta las narices de los socialdemócratas de Kautsky. Estaba hasta las narices. Entonces, veía dónde iba a parar eso. Entonces, si en Rusia tenía una ocasión para llevarlo a cabo de esa manera, más radical, siguiendo el uso del 48, por decirlo de una manera, pues eso, necesitaba un grupo de profesionales que, ¿sabes? No una cosa abierta como Bernstein, ¿no? De venga, todos, cuantos más. Bueno, es un debate súper interesante, lo podemos, se puede plasmar cuando acabemos el libro.
Venga, continuemos.
Bueno, aquí
estamos. Aquí, es, no obstante, es indudable que Marx y Engels habrían actuado de forma similar.
No lo veo. ¿Qué párrafo es?
Sí. Aquí antes de la
revolución. Aquí abajo, pero no lo veo.
Sí, por aquí.
Marx
y Engels. Aquí, ¿no?
Ajá.
Sí.
No, aquí.
No obstante, sí. Es indudable.
No obstante, es indudable que Marx y Engels habrían actuado de forma similar si hubieran estado destinados a dirigir un movimiento amplio de forma independiente en una revolución. En su propio partido y en la organización que dirigían, solo Marx y Engels tomaban las decisiones de forma autocrática sin respetar los votos de los miembros. Por ello Lenin resucitó, de hecho, el marxismo original con todas sus contradicciones.
Eso es,
me lo explico, sí.
Fue ese notable contraste interno en su Weltanschauung,
en su cosmovisión, ¿no?
Lo que más tarde hizo posible que Lenin desarrollara la forma más radical de autogobierno democrático popular con su sistema soviético y que poco después destruyera su propia nueva democracia con la dictadura del partido. Bueno, pues aquí lo dicen. Autogobierno democrático popular, sistema soviético, dictadura de partido. Eso ya es lo último, ¿no? La Revolución Rusa de 1905 puso en grave peligro la existencia del zarismo. No solo combatieron e hicieron huelga a los obreros industriales, sino que grandes sectores de la población campesina se unieron al movimiento y en el ejército y la marina se produjeron alzamientos revolucionarios. No obstante, puesto que la mayoría de las tropas se mantenía fiel a sus oficiales y al zar, la revolución fue sofocada. Pasaron varios años durante los cuales las fuerzas revolucionarias tuvieron que recuperarse de la derrota. Tras 1912, en Rusia se percibía el auge de una nueva oleada revolucionaria. Cuando estalló la Guerra Mundial, los socialdemócratas rusos se prepararon para una batalla decisiva contra el zarismo. ¿Quieres leer otro?
Sí, genial. Ah, vale. Bueno, esto es decir, pues por hacer analogías. en nuestro momento de nuestras movilizaciones eran cosas menores, obviamente, ¿no? Pero en los planteamientos habían posturas que cabían dentro del propio desarrollo de una movilización, como más dinero, más pasta, horas extras y tal, ¿vale? Pero siempre en a expensas de conseguir el máximo número de gente en apostando por una movilización. Pero luego, llegado el momento en el que tú tienes la capacidad para dejar esas tesis e ir más hacia lo público, hacia la calidad de lo público, de que entre personal, nuevas convocatorias en lugar de más pasta para los trabajadores, para que hagan horas extras, ¿vale? Ahí, en ese momento, si tú tienes que dar yo lo veo así, si tú tienes que dar de alguna manera un golpe en la mesa, se da un golpe en la mesa, toman por culo. ¿Por qué? Porque es para un bien público, es decir, ahí lo siento, pero hay momentos en los que tú tienes una opción de conseguir esa propuesta que es para mejorar un elemento social de carácter público, ¿vale? En contra de una actitud liberal individualista, pues si tú crees que puedes ganar esa batalla, entre comillas, de una manera un poco autoritaria, lo haces. Yo no tengo ninguna duda.
Sí, tío, pero ahí hay un debate. Claro, dar ese golpe de Estado sin permiso de las bases que te han colocado ahí.
No, las bases.
Dar un golpe autoritario, ¿no? Dentro del movimiento. Para ganar esa batalla, dando un golpe autoritario donde tú, una vez que le quitas el poder a las bases, en este caso los soviets, o llámalo nuestras ideas, pero tú ya te vistes de rey, ya te vistes de no te entregan el poder de una forma, bueno, te lo entrego, va, venga, tira, ¿no? Sino yo me lo tomo porque es mío. Luego lo devuelves si puedes, que es lo que pasó luego que se murió Lenin y llegó Stalin,
eso ya es otro proceso que se explica también por, es decir, ahí pasan más cosas, es decir, ahí los que hacen la revolución tras la guerra civil, claro, te cargas a una mogollón de gente que había luchado y que tenía unos ideales, es decir, ya las condiciones son otras, ¿me explico? Ya es otra cosa.
Bueno, y la propaganda, ¿ves? En la propaganda de Lenin vuelve a aparecer por primera vez, esto antes de esas formas antidemocráticas, ¿no? La propaganda es la concepción vital de la socialdemocracia como alianza revolucionaria de todo el pueblo trabajador, con el fin de derrocar a la clase alta privilegiada. Claro. Pues claro, ahí tienes el ejército montado y él es el comandante. Yo lo veo así. Como...
Lenin, cuando llega a 1917, sorprende a todos y planta las tesis de abril. ¿Vale? Lo que en un momento dado era, pues eso, la pretensión de una revolución burguesa, al uso de la socialdemocracia, ¿no? La primera revolución liberal, tal, tal, tal. Llega allí y dice, se ha acabado las tesis. Pan, paz y tierra, ¿no? Es decir, pan para el pueblo, tierras para los trabajadores, se les quita a los terratenientes y fin de la guerra. Eso es lo que querían los campesinos, es decir, que hay, ¿qué dictadura hay ahí? ¿Me entiendes? Es decir, él hace una lucha con otras posiciones dirigentes, es decir, que están en primer nivel de alguna manera de la revolución, ¿no?
Sí, pero que yo no discuto, eso. Yo no discuto eso. Yo lo que me chirría, ¿no? Que tú asumas que Marx y Lenin, Marx y Engels estarían totalmente alineados con la misma postura.
Sí, bueno, por lo que se ha visto en el siglo XIX.
Sí, puede ser. Sí, una vez que lo explica mejor, pues puede ser. Pero a mí me ha chocado.
Bueno, es un buen debate, es decir, estas cosas
choca.
Yo creo que vale señalarlas para cuando discutamos de...
Chocan varias frases, ¿no? Aún así, Lenin ya manifestaba antes del 14 cierta tendencia antidemocrática en la cuestión de la organización del partido.
Eso
choca. Luego choca cuando dice lo de Marx y Engels.
Eso choca, ¿no? Con los socialdemócratas.
Hubieran hecho lo mismo, ¿no?
Sí, claro.
Luego dice, no obstante, es indudable que Marx y Engels habrían actuado de forma similar. si hubieran estado destinados a dirigir un movimiento amplio de forma independiente en una revolución. Pero claro, dice, claro, si hubieran estado destinados a dirigir un movimiento amplio.
Exacto, es decir, destinado significa que de alguna manera el pueblo lo ha acogido, lo ha acogido entre ellos para que lidere.
En realidad le está disculpando, digamos, esa manera autoritaria, ¿no? Pero claro, lo que dice es que la coalición de las clases trabajadoras, los obreros, los campesinos, esta frase viene chicha, porque dice, tendrían que llevar la revolución burguesa a la victoria contra la voluntad de la burguesía, ¿no? O sea, la revolución burguesa contra la voluntad de la burguesía. Lo tendrían que llevar a cabo, una revolución burguesa.
Eso decían los mencheviques.
Bueno, esta frase viene de antes. La saca del final de la 310.
Ah, final de la 310. ¿Dónde está?
Por lo tanto,
escogerá
un poco antes, sí, no sé, Rusia.
La coalición de las clases trabajadoras, los obreros y campesinos aliados, tendrían que llevar tendrían que llevar la revolución burguesa a la victoria contra la voluntad de la burguesía. Vale, exacto, no, eso no es lo que...
Sí, la revolución burguesa contra la voluntad de la burguesía, es un poco que dices.
Sí, un poco. Ahí iban de 30 puntos, pero cuando llega el momento, venga, vosotros ya habéis llegado a vuestra parada, fuera. Nosotros
sí, vamos más lejos. Igual.
Quiero decir, la socialdemocracia aquí cambia de paradigma, digamos.
Claro, deja el paradigma de Kautsky o de la socialdemocracia alemana, que era la más potente, y pasa a la visión marxista, a la visión de Marx y Engels, a la visión, exacto, política de Marx y Engels.
A la visión de la política como una alianza del pueblo, exacto, frente a cualquier ocasión.
Sí, igual en aquella época, ¿no?, se produjeron esos debates, unos debates que igual aquí no es para sumar, hay que hacer otro libro. Claro, pero claro, a mí me cortocircuita, porque esa lectura de tal cual fueron los acontecimientos, con la que estamos de acuerdo,
sí,
que sería algo extraordinario, a día de hoy se convierte en los partidos políticos o en los sindicatos que sufrimos, ¿no? Ese movimiento extraordinario, ¿no?, de liderazgo, de partido centralista, de centralismo democrático que se llamaba, es un poco yo que a pegar carteles, ¿no? Pues bueno, igual probablemente esa lectura de lideraje, de autoritarismo en un momento dado fue algo extraordinario, pero no traslades a algo ordinario, ¿no? Ya que ha pasado ya más de un siglo.
Bueno, sí. Hombre, lo que es que yo pienso que se escapa de esa visión de Marx y Engels, o no sé si se escapa o ya, o es que ya es otra, o sea, que acaba siendo la dictadura del partido, ¿no? Yo creo que sí que Marx y Engels no
pero Lenin actuaba mucho en un poco bajo la frase de eso de la el análisis concreto de la situación concreta. Es decir, entonces él no es que tuviese un dogma que lo iba aplicando, no, él iba desarrollando políticas en función, pasaban las cosas, claro, cuando viene la guerra civil. En un principio era la posibilidad de una revolución en Alemania, ¿vale? O sea, que hubiera una unidad de revolución, una generalidad de revoluciones, ¿no? Pero luego eso no sucede. De hecho, una de las críticas, lo diré aquí, es que, bueno, después cuando aparecen los otros países comunistas, no son comunistas por revolución, sino por... un poco por... por partido, ¿no?
Pues... Hombre, lo que se cree es que la crítica fuerte por parte de, ¿no?, que yo siempre he escuchado como es la crítica a la dictadura de partido, ¿no? De...
Claro,
eso
es,
también
claro,
viene.
Eso es
al final de.
Claro, cuando
ya es con la revolución hecha, ¿no?
Cuando ya el desastre de la guerra civil produce lo que produce, pues ya solo queda la dictadura del partido, es decir, de intentar desde el partido. Pero claro, no es lo de antes.
La Primera Guerra Mundial y la Tercera son...
Sí, pero eso son...
Lo acabamos,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí. La idea era acabar estas cinco páginas.
Vale.
¿Vale?
¿Ah, sí? No, no,
sí.
No, no nos da tiempo de acabarlo entero, ¿no?
No.
Queda media hora.
No, es, luego son otras... No, esto es para la siguiente sesión. Pero esta sí. Aquí, de hecho, va a ser una especie de resumen de ideas que ya hemos dicho y...
Vale. Ah, vale. Pues es capítulo 2, Primera Guerra Mundial y Tercera Internacional. De los cuatro tipos de democracia burguesa que habían aparecido antes de 1914, dos de ellos se restringían al ámbito local. La democracia colonial pertenecía a los países de ultramar,
uno de ellos,
colonizados por naciones blancas, mientras que la democracia imperialista se desarrolló de forma pura solo en el Imperio Británico. En cambio, la democracia social tuvo importancia general en toda Europa durante el periodo anterior a 1848. Y la democracia liberal la tuvo aproximadamente desde 1880 hasta la Guerra Mundial.
Vale, aquí te sintetiza los cuatro, ¿vale? Los cuatro tipos de democracia burguesa.
Vale. Ambos movimientos sufrieron la desgracia de que sus protestas iban a la zaga del desarrollo social y económico del periodo. Hasta la revolución de 1848, la democracia social encarnó la resistencia del honesto pequeño burgués frente al primer capitalismo. La democracia liberal, antes de la Guerra Mundial, fue la protesta de los capitalistas que defendían la libre competencia frente a la nueva forma de capitalismo, concentrado en monopolios. Ambos movimientos fueron, sin duda, capaces de presentar de forma admirable las carencias morales del sistema económico moderno predominante, pero fueron incapaces de sustituir el primer capitalismo y el imperialismo con otro sistema social al mismo nivel técnico y productivo. En ambos casos, los aliados socialistas de la democracia burguesa eran teóricamente capaces de colmar esta deficiencia. Marx y Engels querían proporcionarle una forma social práctica al movimiento democrático de 1848, pero fueron incapaces de abrirse camino frente a la pequeña burguesa estrechez de miras de la época. Algo distinta fue la conexión entre la democracia liberal moderna y los partidos de la Segunda Internacional. Los partidos socialistas se aislaron como movimientos profesionales de los obreros de la industria, y la conexión con los demócratas liberales era la única vía estrecha y difícil por la que los socialistas podían ganar algo de influencia en la política de su tiempo. De esta manera, los socialistas no intervinieron en la lucha política con su arma más potente y moderna, es decir, con el proyecto de una nueva economía colectiva a gran escala.
Esto que dice ahora es importante, es decir,
sino con las débiles y obsoletas armas del arsenal de la democracia liberal, las consignas del libre comercio, la paz y el progreso. En consecuencia, la Guerra Mundial fue a la vez una catástrofe para la Segunda Internacional y para la democracia liberal.
Es decir, contrapone un proyecto de una nueva economía política, ¿vale?, con las consignas de libre comercio, paz y progreso.
Antes de 1848, la socialdemocracia les había prometido a las masas obreras que una nueva era de igualdad y felicidad humana se inauguraría con la victoria de la revolución política y la obtención del sufragio universal. La revolución llegó en 1848, pero no se cumplieron ninguna de las promesas de los demócratas, lo que llevó a una pérdida general de confianza en la democracia. La democracia liberal más reciente, antes de la Guerra Mundial, había hecho promesas mucho más modestas. No prometía ni un alzamiento social ni una revolución general. Era tan cautelosa que no aseguraba a las naciones más que el mantenimiento de la paz. Ahora, ni siquiera eso había sido posible. Por ese motivo, la Guerra Mundial condujo al derrumbe moral y organizativo de la Segunda Internacional, que había sido la verdadera representante de la democracia liberal en el continente europeo. Pero el movimiento social renovado en los Estados Unidos también fue una de las víctimas de la guerra. El presidente Wilson tenía la mejor intención de promover el progreso social en su propio país y asegurar la victoria de la democracia a escala internacional mediante la entrada de Estados Unidos en la guerra. La fundación de la Liga de las Naciones bajo liderazgo estadounidense inauguraría una nueva era de democracia general y progreso social. Aún así, el partido de Wilson no fue lo bastante fuerte y realista a nivel interno para lidiar con las enormes dificultades de la crisis de la Guerra Mundial. En Estados Unidos, los capitalistas se adueñaron de todas las posiciones públicas de poder, incluyendo el aparato económico en tiempos de guerra. Y a Wilson le fue imposible hacer efectivos los principios de la democracia social en las negociaciones de paz. Los tratados de paz de 1919 representaron el éxito rotundo del grupo imperialista victorioso. En su país, el partido de Wilson había perdido la confianza de los sectores socialmente progresistas. No obstante, al mismo tiempo y a pesar de todos los sacrificios, no había recuperado el favor del capitalismo fiduciario. En consecuencia, en las elecciones presidenciales de 1920 en Estados Unidos, los republicanos capitalistas ganaron una victoria decisiva y se mantuvieron en el poder hasta 1932. La democracia social inspirada en Bryan y Wilson ya no era un factor importante de la política estadounidense. El sonoro fracaso internacional de las ideas de Wilson se manifestó en la negativa de los Estados Unidos de unirse a la Liga de Naciones, inspirada por el propio Wilson. La entrada de Inglaterra en la Guerra Mundial llevó de inmediato a la caída de la posición antinatural del poder de los liberales. Para poder dirigir la guerra, Asquith se vio obligada a recurrir a la ayuda del Partido Conservador. La influencia de los imperialistas creció constantemente dentro de las diversas coaliciones que gobernaron la vida política de Inglaterra después de 1914, hasta que finalmente lograron expulsar del poder a Asquith y a sus socios más cercanos. El antiguo ministro liberal Lloyd George encabezó un nuevo gobierno de coalición, cuyo núcleo estaba formado por el Partido Conservador. Con su energía y talento para la oratoria, Lloyd George volvió a dotar de esplendor y poder los ideales de la democracia imperialista de Gran Bretaña. La democracia imperialista se ganó a las masas del país y a las democracias coloniales de los dominios y llevó a Inglaterra a la victoria. La entrada de las 8 grandes potencias en la Guerra Mundial contrastó el triunfo del imperialismo y el derrumbe de sus oponentes. Aún así,
constató
el derrumbe de sus oponentes. Aún así, a medida que la guerra se alargó y exigió cada vez más sacrificios y privaciones a las masas trabajadoras, los grupos de la oposición recuperaron la fuerza. En Rusia, la revolución de febrero de 1917 había reemplazado el zarismo con un gobierno imperialista burgués, pero a la primera hora revolucionaria le siguieron nuevas oleadas. Con la revolución de octubre, los bolcheviques, liderados por Lenin, llegaron al poder e instauraron una dictadura democrática de obreros y campesinos. La nueva democracia social rusa, surgida de la revolución victoriosa, desafió entonces
a un duelo
al imperialismo representado por las 7 otras grandes potencias. En las experiencias revolucionarias de la revolución rusa, Lenin había encontrado una nueva forma para el movimiento democrático de las masas trabajadoras, en contraste con la democracia parlamentaria tradicional. La revolución de 1917 había resucitado los consejos de los obreros, soldados y campesinos. Lenin descubrió entonces que los soviets eran las semillas de una forma política totalmente nueva, como la Comuna de París de 1871. La diferencia entre los consejos y los parlamentos burgueses no reside en los fenómenos electorales externos, tales como las elecciones directas o indirectas, o las elecciones basadas en la residencia o la profesión. El aspecto decisivo en que los consejos superan las diferencias... El aspecto decisivo es que los consejos superan las diferencias tradicionales que hasta entonces habían separado el Parlamento Legislativo del aparato ejecutivo de oficiales administrativos y militares en los grandes estados europeos. Es interesante aquí un poco, Silvana, un poco el debate que nosotros tenemos. Con la ayuda de los consejos de los soldados, La revolución destruyó el poder centralizado de los oficiales del ejército. Simultáneamente eliminó el poder de los funcionarios profesionales, de la policía y de los jueces. En cada localidad, el Consejo de Obreros o los campesinos es el único agente de poder. No hay otro poder armado salvo la milicia de los trabajadores. Y los asuntos administrativos son gestionados por sencillos comisarios soviéticos, sujetos al control constante de las masas trabajadoras. De esta manera, los consejos logran eliminar el gran obstáculo político de todas las anteriores constituciones de Europa continental, salvo Suiza y Noruega. La construcción de un muro por parte del aparato centralizado del Estado que bloquea los avances de las masas obreras en el camino hacia un autogobierno real. El Estado soviético, tal y como lo concebió Lenin y como pareció surgir de la práctica de la Revolución Rusa, representó en realidad un renacimiento del tipo comunal de democracia. La gran dificultad práctica estaba en la coordinación económica, militar y política de los consejos locales, que estaban particularmente dispersos durante el periodo de la Revolución y la Guerra Civil. Para la acción uniforme dentro del marco de un Estado moderno, la República Soviética de Rusia se mantuvo estable frente a enormes dificultades. Y cuando el ejército de Alemania y Austria-Hungría cayó en 1918, las monarquías militares de Europa Central fueron reemplazadas por repúblicas democráticas basadas en consejos obreros. La ola radical que emanaba de Rusia también se extendió a los Balcanes, arrastró a Italia e incluso amenazó con infiltrarse en Francia. También en Inglaterra, el final de la guerra trajo un punto de inflexión de gran relevancia histórica. Por primera vez desde el periodo cartista, millones de trabajadores perdieron la confianza en el liderazgo burgués. Mientras que los grupos liberales desunidos entre sí se fragmentaron políticamente, el Partido Laborista creció rápidamente hasta convertirse en el segundo mayor partido del país. Un partido capaz de competir por el poder con los conservadores. Durante toda su vida política, Marx y Engels habían esperado la introducción del sufragio universal en Inglaterra, con la esperanza de que el partido de clase obrera emprendiera la lucha por el poder. Tras 1919, esa esperanza parecía al fin estar cerca de cumplirse. Tras la caída de las potencias centrales, la guerra mundial le siguió una importante pugna ante el nuevo movimiento democrático social de Rusia y el imperialismo. A fin de llevar a cabo la revolución a escala internacional, Lenin creó la Tercera Internacional para subrayar las diferencias entre los nuevos partidos que aceptaban el bolchevismo y los socialdemócratas obsoletos.
Es decir, aquí ya hay un cambio, es decir, se muere, es decir, las cosas no podrían haber continuado con la segunda internacional, ¿no? Pero ahora hay un nuevo propósito, hay una nueva situación. La segunda internacional no sirve, está fracasada. No consiguió pararla. No, primero, no consiguió hacer revoluciones. Y segundo, no tuvo la fuerza suficiente para parar al bloque colonialista, imperialista de todos los países que acabaron en la guerra mundial. Eso ya está fuera. Entonces, se crea la tercera internacional con un nuevo fin, la de extender la revolución, que luego tendrá que volver a cambiar. ¿Vale? Pues ya.
Lenin creó la Tercera Internacional para resolver la diferencia entre los partidos que aceptan el bolchevismo y los socialdemócratas obsoletos. Los primeros se autodenominaron comunistas, igual que Marx y Engels lo hubieran hecho durante el periodo de la Revolución de 1848.
El libro de Marx y Engels, el Manifiesto Comunista, ¿vale? De la misma manera que Robespierre podría ser republicano, pero hay un momento en que Robespierre dice que es demócrata, como diciendo, ahora hay que luchar por la democracia, ya no es. Es decir, cada momento tiene su.
Al menos en sus programas, los partidos comunistas reconocieron y evitaron todos los errores que los socialdemócratas habían cometido durante el periodo de los partidos proletarios estrictamente gremiales y la democracia liberal. Ciertamente, los comunistas subrayaban el papel protagonista del proletariado en la revolución, pero iba iban más allá de los intereses corporativos de los obreros industriales. En todas partes se dirigían a los campesinos y otros grupos de trabajadores. Reconocían la importancia de la cuestión nacional e instaban a todas las naciones oprimidas de todas partes del mundo a luchar por la libertad.
La cuestión nacional con carácter de clase.
Con carácter
claro,
de
no,
clase.
No, ¿vale?
No lo que sufrimos.
Exacto,
ahora mismo.
Sí, sí. ¿Defendían?
En todas partes se dirigían los campesinos y otros reconocían la importancia de la cuestión nacional e instaban a todas las naciones oprimidas de todas partes del mundo a luchar por la libertad. Defendían la política realista. Su objetivo definitivo era la paz internacional, pero reconocían que los trabajadores no podían rechazar la guerra y la violencia como herramientas para alcanzarla. La energía brutal del imperialismo, que no temía emplear ningún medio para conservar el poder, debía atacarse con la energía igualmente brutal del pueblo trabajador. El Estado obrero la arrebataría el poder económico a la minoría capitalista. Fiduciarios. La economía militarista centralizada que servía a los intereses del capitalismo monopolista se transformaría en una economía colectiva correspondientemente centralizada por el bien del pueblo trabajador. La lucha entre el imperialismo internacional y la democracia social renovada proveniente de Moscú duró aproximadamente hasta 1923. El resultado fue el fracaso total de la democracia en todos los frentes, ante todo en la misma Rusia. La estrecha vinculación entre el resurgido movimiento obrero revolucionario y el destino del Estado ruso firmó su condena de muerte. Al encontrarse en una situación desesperada desde 1918 hasta 1920, los bolcheviques rusos debían recibir cuanto antes el apoyo de las revoluciones victoriosas en el extranjero. Así, los nuevos partidos comunistas fuera de Rusia no surgieron de forma orgánica de las condiciones de sus propios intereses y las expectativas de sus clases trabajadoras, sino que se organizaron y establecieron artificialmente desde Rusia y se lanzaron de forma prematura a luchas para las que aún no estaban preparados. Hasta 1921, Lenin se dio cuenta de que ya no quedaba ninguna esperanza de que la revolución obrera triunfara en ningún país fuera de Rusia en el futuro próximo. Los bolcheviques se batieron en retirada. En Rusia, la república soviética se redujo a una forma hueco. El autogobierno de las masas trabajadoras fue reemplazado por la dictadura centralizada del partido bolchevique. Al mismo tiempo, los partidos comunistas fuera de Rusia se convirtieron en asociaciones de propaganda del gobierno soviético en los que toda vida autónoma se reprimía desde arriba y que ya no servía como fuerzas independientes para un movimiento democrático del pueblo trabajador. Tiene tela lo que aquí suelta.
Bueno, claro, es que es, sí, claro. Sí. Pero hay que entenderlo en ese contexto.
En ese contexto, sí, sí.
Claro, después de esa es decir, si no nos entiendes, si tú no estás diciendo que lo que sucedió entonces fue la lucha entre el imperialismo internacional y la democracia social, si no dices previamente esto, no se entiende lo otro.
Claro.
¿Me explico? Claro.
Claro. Claro, vaya. Pero yo sigo con el debate anterior, ¿no?
Lo que no quita que tú critiques luego las ciertas maneras, porque claro, luego ya...
Sí, porque además él no intenta... Porque aquí lo dice descarnadamente lo que esa política centralista condujo... Bueno, tuvo como traducción lo que acabamos de leer, ¿no? Un estado hueco, el poder de los soviets desapareció. Y a mí me da la sensación de que parte de la culpa ya no solo fue la presión internacional, sino que el vaciar los soviets de poder se tradujo luego más tarde en esto.
El vaciar los soviets de poder es precisamente por lo que he explicado antes, es por esa guerra con... Se vacía de poder porque se mueren.
Sí, pero que igual no se hizo correctamente, igual no se podía haber hecho de otra manera, no lo sé.
No, pues bueno, no es una película, es decir,
no,
cuando se dan las condiciones para realmente
igual
hacer una lucha,
sí,
que tiene muchas posibilidades de de triunfar, pues claro que te...
Sí,
claro,
que no lo quiero yo ahora criticar en el sentido de despreciarlo, sino que mi pelea es por entenderlo.
Eso, sí.
Mi pelea es por entenderlo, si allí hubo analizar si allí se pudieron hacer las cosas diferentes para poderlo nosotros aplicar, porque igual es que no había...
Estas cuestiones son las que podemos debatir luego cuando acabe el libro, pues, aprovechando, ¿no?
Bueno, pues es una vía que ya sabes que te dirige a un fin de carrera, pero mejor ese fin de carrera que te descabalguen y volver otra vez al medievo.
Claro, pero tú no sabes.
No lo sabes.
La historia se puede pronosticar.
Es imprevisible. Sí. Eso. Pues continúo. Durante el mismo periodo, a medida que la revolución rusa se esclerotizó y Moscú se convirtió en la capital de un sistema burocrático de capitalismo de Estado, el capitalismo de monopolio se fortaleció en Estados Unidos. El bloque nacionalista de derechas gobernaba en Francia y en Italia el imperialismo violento. El bloque nacionalista de derechas.
Y en Italia, el imperialismo violento triunfó.
El capitalismo se fortaleció en Estados Unidos. El bloque nacionalista de derechas gobernaba en Francia y en Italia el imperialismo violento triunfó adoptando la forma de una dictadura fascista. Ya se ha subrayado antes que el antiguo grupo supuestamente liberal había sido un lastre para el desarrollo social durante dos generaciones. Tras la guerra mundial, la única pregunta era quién expulsaría a los antiguos mal llamados liberales y modernizaría Italia. ¿Los socialistas o los imperialistas coherentes? No obstante, los partidos obreros socialistas no mostraron deseos de poder ni habilidad para organizar el país. De esta forma, los fascistas lograron la victoria. Mussolini revivió la tradición de Garibaldi del ejército voluntario privado, compuesto por las juventudes nacionalistas. Los camisas rojas se convirtieron en los camisas negras. Ciertamente, sus ataques ya no se dirigían a Austria, el Papa o el tirano de Nápoles, sino a los cuarteles generales de los sindicatos y los despachos editoriales de los periódicos socialistas. Es triste ver cómo en Italia, tras la caída de los antiguos movimientos democráticos nacionales y revolucionarios, los enemigos se adueñaron de sus tácticas y métodos y los emplearon con fines diametralmente opuestos. En Italia, Mussolini mostró primero las tácticas de las tropas de asalto para desgastar a los demócratas y a los socialistas mediante una guerra de guerrillas, con la connivencia más o menos abierta de organismos oficiales del Estado, hasta que llegó el momento para la contrarrevolución definitiva. Tampoco en Alemania los republicanos y socialistas estaban capacitados para lidiar con cuestiones concretas de poder. Después de 1919, el ejército ya era un instrumento seguro de la contrarrevolución. Seguro de la contrarrevolución. La situación de los departamentos administrativo y judicial no era mucho mejor. Bajo la República, el capitalismo monopolista aumentó su poder en la vida económica año tras año. Además, la contrarrevolución aprovechó hábilmente las profundas divisiones existentes entre los trabajadores alemanes. La minoría decididamente revolucionaria, pero más reducida de los trabajadores alemanes, fue destruida en batallas menores sin posibilidades. Así, después de unos cuantos años, la República Alemana estaba ya completamente debilitada. En muchos aspectos, la Revolución Alemana de 1918 muestra similitudes asombrosas con la Revolución Francesa de febrero de 1948. Los socialistas alemanes mayoritarios desempeñaron aproximadamente el mismo papel que los demócratas socialistas franceses de 1948. Inmediatamente después de la Revolución, ambos partidos se dispusieron a llevar a cabo reformas sociales considerables y objetivamente valiosas por el bien de las masas trabajadoras. Sin embargo, ambos partidos ignoraban en la misma medida los específicos instrumentos de poder de la vida política, por lo que sus políticas sociales quedaron sin fundamento. En ambos casos, a la izquierda de los socialdemócratas oficiales se encontraban unos cuantos grupos radicales discordantes, en parte imprudentes y extremistas. Los revolucionarios realmente serios, como Blanqui en 1648 y Liebknecht y Rosa Luxemburg en 1948 se encontraron completamente aislados y no lograron cambiar el destino del movimiento. En ambos casos, la revolución esperó el estallido de luchas dentro de la clase. En ambos casos, la contrarrevolución esperó el estallido de luchas dentro de las clases obreras, y las batallas de enero de 1919 destrozaron la fuerza de la República Alemana como los días de junio de 1948 habían destrozado las fuerzas de la República Francesa. La única diferencia fue que en 1948, tras la derrota moral y política de la República, el dictador popular se hizo presente inmediato, mientras que un dictador similar no tuvo influencia en Alemania hasta muchos años después, y la República mantuvo una existencia precaria y dolorosa en la vida y la muerte.
Entre la vida y la muerte.
En 1923, el canciller Kuno, el gobierno del Reich cayó en manos de los partidos capitalistas, que ya no fueron expulsados del poder. En Japón siguieron gobernando los antiguos potentados. En los estados fronterizos recién organizados del antiguo Imperio de Rusia, en los estados sucesores de Austria-Hungría y en la península de los Balcanes, en todas partes las fuerzas antidemocráticas tomaron la delantera, con la única excepción de Checoslovaquia, donde se instauró con éxito una democracia social. En cambio, en el Imperio Británico la democracia imperialista conservó el poder, aunque tuvo que luchar contra el movimiento social democrático representado por un partido obrero cada vez más popular. Bueno.
Vale, pues
Acabamos aquí, ¿no?
Sí, queda una sesión más, pero no sé si se cortará aquí.